Qué bien suena lo que se comparte cuando el corazón está ahí y lo está recibiendo como lo ha recibido ya el Señor cuando otro hermano lo comparte, ¿verdad? A esta primera carta de Juan, que es la primera parte de la lectura de esta semana, porque se ha compartido bastante del Evangelio de Juan, y menos de esta primera de Juan. Esta fue escrita entre los años 91 y 95, así que era un tiempo ya avanzado y se estaban empezando a infiltrar herejías en lo que se llamaba la cristiandad, ¿verdad? Así que la segunda Timoteo 4, 3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso pasaba ya entonces, pues, cuanto más ahora, ¿verdad? Así que en ese tiempo ya avanzado, el docetismo que apareció por esas fechas está tratando de introducirse en las iglesias, promovido por profesantes que habían estado en ellas como creyentes. Esa enseñanza afirmaba que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente y no real. El Islam enseña también esa herejía blasfema y sostiene que el cuerpo del profeta Isa, que es el nombre con que conocen a Jesucristo, solo fue crucificado como una ilusión. Esta es una versión, otra versión dicen que no fue crucificado, que fue otro, ¿verdad? Así que en Hechos 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sigamos un poquito también, pues, este cuidado que pone Juan en recordar lo que es fundamental. Por eso hemos estado y se ha estado compartiendo tanto del amor, ¿verdad? Para que se pudiera ver lo que no era fundamental y lo que era herejía, que llevaba a la condenación, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, que ya conocemos, coetáneo del apóstol Juan, escribe a los esmirneanos: Jesucristo es verdaderamente del linaje de David según la carne, pero hijo de Dios por la voluntad y poder divinos, verdaderamente nacido de una virgen y bautizado por Juan para que se cumpliera en él toda justicia, verdaderamente clavado en cruz en la carne por amor a nosotros bajo Poncio Pilato y Herodes el tetrarca, del cual somos fruto, esto es, su mies, su más bienaventurada pasión del Señor Jesús. Para que él pueda alzar un estandarte para todas las edades por medio de su resurrección, para sus santos y sus fieles, tanto si son judíos como gentiles, en el cuerpo único de su iglesia. Porque él sufrió todas estas cosas por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, y sufrió verdaderamente del mismo modo que resucitó verdaderamente, no como algunos que no son creyentes dicen que sufrió en apariencia, y que ellos mismos son mera apariencia. Y según sus opiniones, así les sucederá, porque son sin cuerpo y como los demonios. Esto es algo que escribió Ignacio de Antioquía en su viaje a Roma a ser echado a las fieras. Conocemos bastante de este hermano tan bendecido. Pero entonces ella denuncia esta herejía del docetismo, ¿verdad? Así que los apóstoles han partido a casa. Queda Juan. Él se dirige a todos los cristianos en sus congregaciones, incluyendo a los padres, los jóvenes y los hijitos. Y que si empezamos en el capítulo 1, lo que era desde el principio, Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que está diciendo lo que era desde el principio y lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y está hablando de Zoes, tes zoes, la vida. Tau logo, el verbo, tes zoes, de vida. Y porque la vida fue manifestada, kai e zoe, que es la palabra en griega que significa vida. Y más adelante nos habla en este mismo versículo 2, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de la vida otra vez. Ten tsoen, ten aionion, la vida, la eterna, ¿verdad? La vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora se ha compartido en Juan 14, 6, cuando el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En ese versículo 6 dice: Legi auto o Iusus, dijo Jesús a ellos: ego eimi, yo soy, e odos, el camino, kai e aliceia, la verdad, kai e zoe, la vida. Esta es la palabra que se emplea en griego para que se traduce la vida, ¿verdad? Ahora en Génesis 2, en el versículo 7 de Génesis 2, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aliento es la misma palabra en hebreo que espíritu. Espíritu de vida fue el hombre un ser viviente. Ahora, en la versión de la Septuaginta, la versión que los eruditos judíos hicieron en griego, en Alejandría, dice, nos habla del cuerpo, soma, más el espíritu de vida, que es noen zoes, concretados en una persona, constituyen un alma viviente, psigen, sosan. Esto es lo que nos habla en ese versículo 7 de Génesis, del capítulo 2 de Génesis. Entonces vemos lo que hemos estado hablando bastantes veces, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, formó el soma, el cuerpo, y insufló en su nariz espíritu de vida y constituyeron un alma viviente. Entonces tenemos cuerpo, espíritu de vida y el resultado es un alma viviente. Bueno, esto para que veamos que cuando nos dice que, por ejemplo, que tenemos que poner la vida, nos dice que tenemos que poner el alma, porque el alma es la concreción de la vida en una persona. No es la vida como sustancia, que eso solo es Dios, ¿verdad? Así que el propio Señor Jesús en su persona de hombre puso su alma por nosotros y nos manda poner nuestra alma. Es decir, la vida que está en mi cuerpo y por el espíritu, pero es en mi persona poner eso por los hermanos, ¿verdad? Esto es para que entendamos lo que a veces corregimos en la traducción, que nos dice poner la vida, y decimos, no, en griego dice poner el alma, ¿no? Y bueno, es importante también ir conociendo estas cosas para ver la exactitud de la escritura. Así que lo que ya era desde el principio, como nos dice en Juan 1, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que era anterior a la creación, el Logos, el Verbo, eterno. No puede ser afectado ni por la creación, ni por las criaturas, ni por el tiempo, ni por la historia. No hay actualizaciones, ni hay nuevas revelaciones. Era y es inmutable. Tomó cuerpo de carne y sangre en la historia, y Juan, Pedro y los demás apóstoles y discípulos lo vieron, lo oyeron y lo palparon. Esto es algo tan claro y tan sencillo, pero un testimonio tan evidente en la historia de los que estaban con él y lo vieron y dieron testimonio, ¿verdad? Tantos que dicen que no, que esto es que no, sencillamente es que no quieren la verdad. Así que Pedro, en la segunda de Pedro 1, dice 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que en Juan 1, 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora nos dice que Dios es luz, que Él está en luz. Para encontrarle y estar en Él de lleno, hemos de movernos a la luz, a Él. Solo podemos tener comunión con Él cuando estamos plenamente del todo y solo en luz. Lo demás son fantasías de nuestra imaginación. O sea, adormideras, opio para nuestra conciencia. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, para movernos a la luz, no hemos de retener, ocultar ni justificar nuestros pecados, sean de la envergadura que sean, hasta los más ínfimos, como también se ha compartido esta noche, hemos de confesarlos. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros reconocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora, el pecado puede colarse como accidente, o por falta de conocimiento, o por dejar de velar. Pero el conocimiento de nuestro conocer a Dios no está en nuestra capacidad de aprender doctrina, memorizar versículos, predicar a otros, asistir a reuniones de iglesia, autoconvencernos o autosugestionarnos mentalmente, orar y emocionarnos, no está en nada de eso, sino que está en la evidencia práctica y sencilla, el testimonio de nuestra conciencia y el registro de nuestras elecciones, acciones, respuestas, que es nuestro carácter, de nuestro obedecerle siempre y en todo, en nuestro vivir y andar de día en día, que es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Eso está claro. Y precisamente en ese tiempo, ya tan temprano, el Espíritu Santo, por medio de Juan, avisa, cuidado, que eso de llamarse cristianos tiene que ser testificado en el propio espíritu de uno y visto por los demás, ¿verdad? En el versículo 4 del capítulo 2, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si estar en él es estar en la luz. En él no hay ningunas tinieblas. No es que él lo sabe todo y ve nuestro corazón y nuestro deseo, lo cual es cierto, sino que estamos en él. Ningún rincón reservado a él, ninguna puerta cerrada. El resultado es que es y ha de ser manifiesto y evidente. El que dice que habita en él debe andar como él anduvo, como nos dice en este capítulo 2, versículo 6. Si habito en él, habito en luz. La luz está en mí, de manera que ya no soy yo, sino él que vive en mí. Lo que nos dice Pablo en las Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si vive Cristo en mí, no soy yo, sino él el que vive en mí. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Esto es algo tan grande que el mundo no puede entender y que tantos que se llaman cristianos nunca entienden, el hecho de que hemos muerto a este mundo. Hemos sido crucificados juntamente con el Señor. Dios ha obrado esa maravilla poderosa en nosotros y hemos muerto a este mundo. Entonces ahora es Él el que vive en nosotros. Pero si es Él, tiene que manifestarse con la pureza y la luz que es Él. No puede ser nuestra idea, sino Él, ¿verdad? En el versículo 9 de este capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz o habita en la luz y en él no hay tropiezo. Permanecer y habitar es el verbo meno, que significa, tiene las dos acepciones. O sea que cuando dice permanece, tienes que discernirlo por el contexto, pero evidentemente aquí es habitar, el que habita en la luz, ¿verdad? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estaba compartiendo Carlos algo de las tinieblas cuando vas conduciendo con el coche y no ves nada, ¿verdad? Dios es invisible. También pocos se hacen cargo de esto, aun ya los llamados creyentes, ¿verdad? Nadie, ningún hombre le vio jamás ni le puede ver. Pero Él se ha manifestado en carne. Pero Dios es invisible. Si la primera, Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De igual manera, la fe no puede verse. Las cosas celestiales no pueden verse. La comunión de una criatura con Dios no puede verse con los ojos naturales, pero la autenticidad de la profesión de estar en la luz se manifiesta en la vida real, en el día a día, en el trato con los hermanos y con las demás personas. Las grandes profesiones de obediencia a Dios, si no se manifiestan en una sencilla, resuelta, humilde, constante, comprometida y leal obediencia a su palabra en todo, sometiéndose a las personas puestas por él en una congregación suya, es decir, si no se manifiesta en el terreno humano y hacia los hombres, son denunciadas como falsas. De igual manera, la luz resplandece en el amor de un creyente por sus hermanos reales en el tiempo y en el espacio. El amor es Cristo en plena libertad en el corazón de una criatura suya. Es una elección libre, irrevisable e irreversible de sacrificio, por lo que nada ni nadie en el tiempo y el espacio la puede hacer cambiar. No es un sentimiento, ni una emoción, ni una pasión. No es la respuesta a una información o estímulo físico, sensorial o psíquico, afectivo, intelectual, ni tampoco una necesidad exógena de abrumadora emotividad o endógena de proteccionismo, la necesidad de hacerse necesario o hacer depender a otro o a otros de uno, que es protagonismo o autoexaltación. No es nada de eso. Ningún siervo puede servir a dos señores. No se trata de los temas o artículos del amor, afecto o afición. No se trata de las cosas malas, sucias, obscenas o sustancialmente pecaminosas del mundo, sino de todo el mundo, todo, incluyendo lo inocente, lo ingenuo, lo inocuo y divertido, lo bueno, lo humano, lo justo, lo filantrópico o altruista, etc. Es decir, su espíritu y contenido, se ha citado en la primera de Juan 2:15 y ahora lo leeremos, el amor al mundo, la condescendencia con el mundo, la admisión del mundo de cualquiera de sus cosas en la atención, deseos, búsqueda o estima, implica la admisión en el corazón del amor al espíritu del mundo, lo que excluye radicalmente el amor del Padre. Excluye a Cristo como la vida y el carácter en la criatura. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya sabemos cuántas doctrinas tremendas, nuevas, poderosas, emergen, ¿no? ¿Y qué es lo que emerge? Bueno, pues que Dios nos ha salvado en cuerpo, alma y espíritu para que disfrutemos aquí, en cuerpo, alma y espíritu. Cuidado. Cuidado. Igual que Juan denunciaba ya. En un tiempo tan temprano, los que intentan falsificar algo tan glorioso como es la luz, la persona de Cristo y la obra que él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Observa y analiza lo que el sistema te ofrece y lo que muchos que se tienen por creyentes defienden y practican, llegando a hacerse adictos a esas ofertas del mundo, y ve si no están involucrados en esas distracciones y aficiones inocentes o sanas, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Despierta, hijo de Dios. El que flirtee con el mundo y sus deseos pasará con este, dice la palabra de Dios. El que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Santiago 4:4, lo hemos leído hace poco. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En el capítulo 2 de la primera de Juan, es que hay tanto aquí, ¿verdad? Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca o habite en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros habitaréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo que habéis oído desde el principio habita en vosotros, dice la palabra. La unción es el Espíritu Santo y su fiel y segura guía en las iglesias o congregaciones, pero está siempre conforme a toda la palabra que incluye el consejo de los pastores, ancianos y los que constituyen el consejo de una asamblea. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es una ley espiritual. Los que salen se apartan de nosotros, se desvían y empiezan a enseñar distinta doctrina y a reunirse en torno a esa diferente enseñanza. No eran de nosotros. La palabra de Dios dice, su deseo busca el que se aparta y enseña los dientes contra toda sana razón. En Proverbios 18, 1. Ahora, la unción no es una visión individual o de un grupúsculo desobediente y especial, entre comillas. Es la guía del Espíritu Santo al cuerpo. Porque algunos dicen, mira, ves, la unción permanece y me enseña todas las cosas. No te enseña todas las cosas, enseña al cuerpo. Enseña a la iglesia, ¿verdad? La guía del Espíritu Santo al cuerpo, su cuidado y protección conforme al propio diseño personal de Cristo mediante la asignación de los ministerios y designación de los ministros en su iglesia, a fin de que ésta reciba el crecimiento no de hombres, sino de él mismo. Como tantas veces vamos a Efesios 4, 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Algunos dicen, bueno, pero yo tengo la unción y me enseña todas las cosas. Y además dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces dos o tres se juntan y dicen, lo vemos así, lo vemos así. Y se separan de la enseñanza que Dios da a su cuerpo, a la iglesia, por medio de los siervos que Él mismo ha puesto. Y entonces, ¿qué pasa? Se extravían. Se extravían, ¿verdad? Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, habitad en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Cuando la palabra nos advierte de la posibilidad de que nos alejemos de él avergonzados en su venida, es para tomarlo muy en serio. Para algunos, esa será la experiencia. La seguridad de que esto no suceda a uno no la da su fe, por fuerte de espíritu que sea ante los hombres, sino su hacer justicia hoy, que es obedecerle en todo. No todo el que me dice Señor, Señor, ni el que predica, profetiza, enseña, hace milagros o echa demonios en su nombre, sino todo el que hace justicia. La enormidad del amor de Dios por nosotros, haciéndonos con toda seguridad sus hijos y engendrarnos de su misma naturaleza, nos ha puesto en el mismo lugar que el mundo le asignó y le asigna hoy a Él. Eso es precisamente la prueba de su habitar en nosotros. Hemos de ser desconocidos y aborrecidos por el mundo tan solo porque somos de Dios, hijos verdaderos de Dios. Nuestro ser reconocidos y manifestados en gloria está unido a su manifestación visible cuando Él venga, no antes. Nuestra segura esperanza nos ha de llevar a la consiguiente purificación en toda nuestra vida, en toda nuestra forma de vivir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice en el capítulo 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Curioso, ¿verdad? Que pretendan que el mundo nos conozca, nos reconozca, nos dé lugares. Entonces están negando la palabra de Dios. Dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Wesley escribió, Jesús, tu sangre y tu justicia son mi belleza y ropaje glorioso. Así, vestido por flameantes mundos, levantaré mi cabeza con gozo. Una cita de Wesley. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado hace también sin ley, pues el pecado es sin ley. Injusticia es sin ley realmente en griego. Es amartía estin e anomia. Anomia, anomia es ley. A es sin, sin ley, ¿verdad? Pecado es la elección de rechazar ser controlado por Dios. Rechazar estar sujeto a la voluntad de Dios expresada en su ley. Es la elección por parte del hombre, la criatura, de inadecuarse, de abandonar la habitación que Dios le ha asignado, de salirse de ella desobedeciendo, enfrentando y desafiando a Dios. Como hemos leído también la epístola de Judas, nos dice, en versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Abandonaron su propia morada. El hombre abandonó su morada ya cuando rechazó la obediencia a Dios, el reconocerle como Dios. Y así hemos venido toda la raza, ¿verdad? Y eso es el pecado. El que ha nacido de nuevo no está bajo la ley. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, y el que ha nacido de nuevo ha muerto antes de nacer de nuevo, ha muerto con Cristo en la cruz. La ley fue dada para el hombre natural que no puede cumplirla. Así, la ley cumplió su cometido matando al hombre natural. Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. La nueva criatura no está bajo los rudimentos, los mandamientos expresados en ordenanzas al hombre natural. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, la nueva criatura existe en la naturaleza de Dios, y su carácter es la norma, la ley en su corazón y en su vida. La obediencia en todo y siempre a Dios fue y es la elección del Señor Jesús. Solo eso es justicia. Toda iniciativa u obra independiente de Dios es sin ley en la criatura. Eso es el pecado. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el versículo 17 nos dice que Dios añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor lo hizo completo, maravilloso, a nivel de Dios, ¿verdad? La primera Corintios 9:20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es lo que explica, expone Pablo. Las propias leyes de Dios, su carácter en Cristo, han sido puestas por Él en el corazón de los verdaderos creyentes. La obediencia a esas leyes o a la ley de Cristo no es el cumplimiento de mandamientos externos, sino el fluir natural, espontáneo, ferviente y gozoso desde el corazón de las leyes, de el carácter y voluntad de Dios. En la primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que habita en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Agustín escribió, Agustín de Hipona, el diablo no hizo a ninguno, no engendró a ninguno, no creó a ninguno, pero cualquiera que imita al diablo es como si fuera un hijo del diablo, aunque imitando, no mediante ser nacido de él. Ahora, en general, para indicar la práctica se usa el verbo praso de praxis, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, más el que practica la verdad. Así que no es como traducen el que practica el pecado, el que hace pecado. Porque dice, no, bueno, uno hace pecados, pero practicar el pecado es lo que no. No, no. Hacer pecado es lo que Dios dice que no debemos hacer. No practicar. Es otro verbo distinto, ¿verdad? El que está usando aquí. Pecar aquí está visto como una elección de y, una y la identificación con el pecado, la atmósfera en la que se vive, no como un acto aislado, accidental o involuntario. Se trata de la naturaleza que se elige y en la que se vive el día a día. Esto es, como nos dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, y luego después en Juan 5:29, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Otra vez está utilizando ese verbo de praso, ¿verdad? El Señor Jesús hablando a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no hace pecado porque la simiente de Dios habita en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que tenemos dos naturalezas claramente diferenciadas y antagónicas, opuestas. La realidad, la necesidad y la fuente del nuevo nacimiento. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, que es el nacimiento por el que todos hemos venido a este mundo, sino de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren, dice el Señor Jesús. En Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En la segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos todo lo que nos habla Pablo en Romanos 7, Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También este versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, han procurado eliminarlo, los de la crítica textual, porque claro, entonces si son salvos, entonces, pero si tienen que andar conforme al Espíritu, no, 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 no. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esos son los salvos, ¿no? Dice bien claro. En el versículo 11 del capítulo 3, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano habita en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su alma por nosotros. Nosotros debemos poner nuestras almas por los hermanos. Otra vez, él puso tem suge autou su alma y tas sujas nuestras almas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Otra vez, tem sugeun autou, la alma de uno, ¿eh? La ponga por sus amigos. Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16. También nosotros debemos poner nuestras almas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él en su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos habita en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él habita en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, habitar en amor, poner nuestra alma por los hermanos. Pues esta epístola está para que los que ya eran creyentes y ya formaban congregaciones fueran despertados para no caer en todas las herejías que estaban ya gestándose, ¿verdad? Ya digo, ahora ya están multiplicadas exponencialmente, pero para recordar, para examinarnos, ¿verdad? La primera a los Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mirad que está poniendo los extremos que hoy quieren anunciar, como algunos altruistas, filántropos, que dan su dinero, estas cosas. Cuidado, sin amor nada sirve, solo amor propio, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. no busca lo suyo. En cuanto el corazón, aún queriendo hacer el bien y queriendo cumplir mandamientos, va buscando lo suyo en algo, ya no es amor. El amor no busca lo suyo, ¿verdad? No se irrita. Uy, examinémonos. Ah, yo tengo un amor tan fuerte, tengo un amor que me consume, un amor que me, como con los puños amo. Sí, sí, pero te irritas. Entonces no es amor, es una imaginación tuya, es un esfuerzo de tu amor propio, no es amor. El amor no se irrita. ¿Es así? Míralo. ¿Cuántos hermanos hay que se irritan? ¿O hermanas? ¿Cuántos matrimonios hay que se irritan? Se irritan y le chillan el uno al otro. Bueno, no se aman. Sí, se aman, se aman. No se aman, esto es la palabra de Dios. El amor no se irrita. Así de sencillo, ¿verdad? No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, todo hasta siete, pero ya a partir de siete. No, todo. Ese es el amor, todo. Hasta el fin. Pero es más, es que el Señor nos dice una medida más fuerte. El amor es poner el alma, perder el alma por la persona amada. Es más que todo esto, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos y digamos, oh, nosotros estamos llenos de amor porque el Señor nos amó y nosotros amamos mucho. Y... sí, sí, pero examínate día a día, las 24 horas del día, si eso es lo que hay en tu corazón. Y si no, pues dile al Señor que te haga recibir su amor para poder, para que Él lo dé en ti, ¿verdad? En Romanos 14, poco examinarnos para, porque es muy fácil. Si llámese los versículos, yo ya estoy lleno del amor y del poder del Señor. Bueno, está bien, pero para eso es la palabra de Dios, es luz, examina, escudriña todos los rincones de nuestro ser, ¿verdad? En Romanos 14, 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si juzgas a tu hermano, ¿tú quién eres? No, pero yo juzgo con un criterio justo por la palabra. No, pero ¿tú quién eres? ¿Verdad? Para juzgar a tu hermano. Para eso, para examinarnos, ¿no? Proverbios 6, 14... Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Este es el que anda en mal y siempre está dando vueltas y siembra las discordias. Proverbios 17, 14 también dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Cosas para pensar, ¿no? En el 6, 28 de Proverbios, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuidado con los chismes también, aunque sea como que, bueno, por el bien de la congregación. Por el bien de la congregación nadie te ha puesto como juez. Y menos como chismoso, como diciéndole a los demás, este es así, este es así. Tú eres el centro, tú eres la referencia. ¿No? En Proverbios 18, 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cuántas cosas hemos visto de estas, verdad? ¿Sabes? Este pues anda de esta manera porque me han dicho que le han visto por ahí, porque dijo estas cosas. Sí, y van penetrando hasta las entrañas. Son bocados suaves, ¿no? Ah, mira, pues echa fuera todo eso, ¿no? Quieres amar a tus hermanos, tienes que poner tu alma por tus hermanos. Y es igual lo que digan. Mira al Señor lo que le dijeron. Tantos insultos, tantos desafíos, tantas cosas. Pero puso su alma por mí. ¿Y qué merecía yo? Nada. La condenación. Lo que él quiso llevar. ¿Verdad? Citando algo más, ya del Antiguo, igual del Antiguo Testamento, como estamos viendo ahora, en el capítulo 10, el versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Velando también para que no hagamos pequeñas locuras que puedan hacer heder la conducta nuestra, si de verdad está siendo delante de Dios. Una pequeña locura puede hacer infestar todo, ¿no?, en nuestro caminar, ¿verdad? Es algo serio y maravilloso andar con el Señor, pero es limpio, es luz, es verdadera vida, ¿verdad? Ya sabéis lo que dice la palabra también, pues cazando las zorras pequeñas, que son zorras pequeñas, ¿ves? No, ninguna, pero dice que destruye los sembrados, ¿no? Así que las cosas, claro, tienen importancia, pero bueno, bla, 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 chis, 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 chis. Ah, sí, oh, pues mira, pues ya se lo diré al otro. Todo eso destruye los sembrados y hacen heder. Incluso aquel que de verdad busca al Señor, pero tiene esos deslices y bueno, tantas cosas como hemos estado viendo, por ejemplo, últimamente en la lectura de Santiago, capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y en la primera de los Corintios, capítulo 8, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Solamente para que nos demos cuenta, ¿no?, de que la luz es la que lo manifiesta todo, penetra hasta lo más íntimo, y para que podamos tener la habitación del Señor Jesús habitando en nosotros, nuestro corazón tiene que estar en luz, en su luz. Y todo esto son avisos para que no queramos tomar un lugar que no nos es dado por él. Y en lugar de ser bendición y unión y fuerza, seamos de división para la congregación donde Él nos tiene. ¿Verdad? Es así de sencillo. Tenemos la victoria sobre el mundo y el que está en el mundo. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez, primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, como hemos visto al principio, el docetismo entonces, uno de cuyos defensores fue el filósofo gnóstico Basilíades o Basilíades, como también el Islam, después negando la realidad de la humanidad, la venida, la vida y la obra del Señor Jesús, la verdadera encarnación en carne y sangre en el mundo, en la historia del Hijo de Dios. Capítulo 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En el capítulo 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es amor, es su carácter, es su elección, conforme a su naturaleza infinitamente santa. Hasta que nos permee esto por completo y abra todos los canales de recepción de nuestro corazón a nuestro Dios, que es amor, pues estaremos todavía tambaleándonos, ¿verdad? Versículo 13 de este capítulo 4. En esto conocemos que habitamos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios habita en él y él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que habita en amor habita en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que conocer y creer el amor de Dios desvanece todo temor. Nuestro amor a él no se ha originado en nosotros, sino que es el efecto de su amor por nosotros y en nosotros. Procede de su mismo amor. Es santo, eternamente inmutable. Esto nos da total confianza. Bueno, algo que nos habla también en Apocalipsis 22, bueno, ya nos dice en Primera de Juan, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Tan grande, ¿verdad? Y como tenemos esa noción, esa concepción de que los ídolos son imágenes, monigotes, cosas que tienen, pues cuidado, va mucho más. Adelante. La primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el Apocalipsis 21, y me dijo, en versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Idolatras son los que se postran ante imágenes de vírgenes o santos, los que atribuyen poder a esas imágenes o a lo que representan, y adoran o ruegan a esas imágenes o ante ellas. Idolatría es reconocer, admirar, dar carta de naturaleza a algo o a alguien delante de Dios. En el primero de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando uno se obstina, está siendo idólatra. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Ah, pero esto no son imágenes de vírgenes, no, no, es avaricia, ¿verdad? La idolatría más fuerte en este tiempo es la del hombre en sí mismo, independiente de sus conocimientos, erudición, pensamientos, patrones de justicia y obras. El culto al amor propio, la autoestima, a la ciencia, a la excelencia, al humanitarismo o filantropía del hombre independiente de Dios, la admiración a los conocimientos y obras del hombre, a los grandes y destacados en cualquier campo de la generación, la comezón, el prurito, por siempre oír, leer, ver o conocer algo más, la obstinación y empecinamiento del hombre de esta generación en negar a Dios y querer traerlo a los tribunales, fraguados por el hombre rebelde, desobediente, pecador, arrogante y desafiador de Dios, o la pretensión de algunos, que se denominan a sí mismos como creyentes, de mejorar los caminos de Dios haciendo las cosas a su manera. Es idolatría, con las terribles consecuencias para los que persistan en ella y los que no se vuelvan al llamado del amor de Dios que les está llegando hoy ya por 2000 años. Dios llama a sus verdaderos hijos a guardarse de los ídolos. Es lo que nos dice en el capítulo 5, versículo 20, que hemos leído de la primera epístola de Juan. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Solamente algo quería compartir de la tercera de Juan. En el capítulo 1, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahora, este versículo es usado para criticar o prohibir la dirección unipastoral. ¿Ves lo que lleva? El que quiere tener el primer lugar, Diótrefes, ¿verdad? Bueno, hemos de entender lo que dice la palabra, ¿no? Los recursos de nuestra concepción teológica, sino lo que dice la palabra realmente. Este versículo es usado para criticar o prohibir la dirección unipastoral, pero es obvio que Diótrefes no era un pastor puesto por el Señor. Ya hemos leído todo lo que nos dice, algo de lo que nos dice en Efesios 4, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los constituyó el Señor Jesús. Es curioso cómo estos versículos... Hay denominaciones enteras que dicen, bueno, no se sabe lo que es esto. Porque no quieren pastores. Todos somos iguales, todos somos hermanos y ninguno es pastor. No es cierto. Si los ha constituido el Señor Jesús, ¿por qué tú los niegas? Ahora, ¿cómo es el pastor? Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos... dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Diótrefes no tenía nada que ver con esto, ¿verdad? Además, no recibía la palabra del Señor y hablaba palabras malignas contra los apóstoles puestos por el Señor. Es algo bien claro, ¿verdad? Bueno, porque para que veamos que la Escritura es completa y nos da luz en todo, y algunos la usan para reforzar el esquema que se han hecho ellos, que ha sido gestado por ellos mismos y que no se ciñe a la palabra de Dios en todo. Es así de sencillo. Y cuando vienen con estas cosas, pues le muestran la Escritura, ¿verdad? Hay un lugar donde dice, en la lectura que hemos hecho la otra semana anterior, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada». Los ancianos, y yo también anciano, dice Pedro, ¿verdad? «Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». Apacentad, ¿quién es el que apacienta? Los pastores. ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y Pedro dice, yo también soy anciano como vosotros. ¿Qué más dice? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que los ancianos de que está hablando aquí, ¿qué son? Pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona de gloria, ¿no? Para que veamos que tantas escrituras, pero como estas cosas se usan tanto y apartan a congregaciones y a denominaciones enteras, ¿y qué es lo que ves? Pues que no está el Señor. Porque el Señor está cuando el corazón está completamente rendido a Él y a toda su palabra. Claro que hay argumentos y argumentos para decir que uno de los argumentos, como uno de los que usan, es este de Diótrefes. Oh, entonces ya ves lo que pasa cuando uno quiere tener el primer lugar. Eso es, evidentemente, es cuando uno quiere tener el primer lugar. Cuando uno es puesto por el Señor, no quiere tener el primer lugar. Simplemente lo ha puesto el Señor. Y eso es lo que no quieren reconocer los que sí quieren tener. Y no quieren que haya uno que sea puesto por el Señor. Para así ellos hacer lo que les parezca. Lo vemos, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que también podemos ver en esta lectura, porque nos habla de Diótrefes, entre otras cosas, y para eso está escrito, para que lo veamos y entendamos. Así que gracias al Señor por el verdadero amor que es Él. Gracias por hablarnos a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Gracias por revelarnos también las cosas que pueden estar en nuestro corazón y en nuestro experiencia, que no son de completa luz y que no son de amor, para que nos, como dice en la primera carta de Juan, para que nos purifiquemos a nosotros mismos como Él es puro, y para que podamos no solamente ayudar, echar una mano a los hermanos, poner nuestra alma por los hermanos. Poner mi alma quiere decir que pierdo todos los derechos, las oportunidades, las ocasiones, los gustos, para que mi hermano reciba bien. Esto es poner mi alma. No que le ayude en una cosita, que estoy dispuesto, sino que pongo mi alma. Es decir, que pongo mi alma a la muerte, a ser tenido en nada, a negar todo lo que mi alma, como hemos visto, lo que es mi vida, mi alma, la vida concretada en mi cuerpo y en mi espíritu, negarla. ¿Pero por qué? Por ascetismo, ¿no? O por... No, 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 por amor, por amor. Porque siempre hay necesidad y para eso estamos, por eso somos una congregación, un rebaño. Y siempre hay necesidad. Entonces, cuando hay una necesidad, en lugar de ver yo las deficiencias y extenderlas por ahí, es para que yo ponga mi alma, me niegue a mí mismo por esa necesidad de una oveja. Lo vemos, ¿no? Y que no pueda encontrar en mí ni acusación, ni rechazo, ni crítica, sino que estoy dispuesto a caer para que esa oveja pueda crecer. Es todo lo que tenemos, ¿verdad? Y tenemos el amor del Señor y poner nuestras vidas los unos por los otros, el amor para que pueda ser el visto en nosotros, para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo y para que nuestros hermanos reciban esa dirección del Señor a través de los que Él ha puesto para que sean conformados en todo a Cristo para la eternidad. Y a veces cuesta, porque ¿a quiénes ha escogido el Señor? Oh, el Señor ha escogido a los sabios, los inteligentes, los poderosos, los capaces y los que van a dominar el mundo. Un momento. El Señor ha escogido ¿a qué? A lo necio, a lo torpe, a lo vil, a lo débil, a lo que no es. Así que si tú quieres poner tu vida, no, pero yo quiero poner mi vida por los héroes, para darles más calor y más... No, no, tienes que poner tu vida por lo que no es. Ah, entonces, tú a caer en la tierra y morir. Esto es el amor. Este es el amor de Cristo. Él se dio por mí, Él lo tiene todo. Él se dio por mí. Indigno por completo como soy, enemigo, aborrecedor, incapaz, impotente para agradar a Dios, se dio por mí y nunca le veo con un mal gesto hacia mí. Ahí está en la cruz, amándome, y hoy sigue amándome así. Además me ha sentado con Él, y además el Padre le ha hecho mi justicia, y puedo estar confiado del todo. Estoy visto por mi Padre, por mi papá. Algunos dicen, tanto decir papá, bueno, pues ¿qué dice la palabra de Dios? El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y por el Espíritu clamamos Abba, papá, Padre. El Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní le dijo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, papá. Todas las cosas, porque dicen papá, no dicen Señor excelso y alto. No, no, el Señor es mucho más excelso y más alto de lo que tú puedes decir. Pero cuando llega al corazón, el corazón dice Abba, Padre. ¿Verdad? Así que esa confianza con el Dios infinito, infinito, maravilloso, que nuestra mente no puede alcanzar ni siquiera un atisbo de la gloria, de la majestad, del poder, de la santidad, de la justicia de Dios y recibir todo ese ser maravilloso e infinito en amor hacia mí. Esto es lo que estamos viviendo los que le creemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poner mi vida por mis hermanos? ¿Voy a decir, oh, yo estoy tan amado por el Señor y estos son tan, tan débiles y tan torpes y no quieren entender? Lo vemos, ¿no? Oh, claro, no se dan cuenta, pero yo le diría a este y al otro, mira cómo es este, mira cómo está el otro, mira cómo estamos. Mira. No, abre el corazón al amor de Dios, ¿verdad? Ríos de agua viva, para que puedas caer en la tierra, morir, perder tu alma, para el bien y el crecimiento de tus hermanos y para que otros puedan conocer en nuestro amor que el Padre envió al Hijo y puedan entregarse al Hijo para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. La vida que estamos viviendo es maravillosa, es la vida. ¿Cuántas veces lo repetimos? Porque lo dice la palabra. Son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estamos en la vida ya eterna, ya estamos en esa vida. Dios nos ha sentado con el Hijo en su trono y es desde allí que veo la pequeñez del mundo y sus miserias y desde allí que... entrego por completo mi alma al Señor Jesús para que viva Él en mí y no yo. ¿Y cómo va a vivir? ¿Cómo hizo cuando estuvo aquí en el mundo? Entregándose por completo para que otros puedan ser salvos. Este es el amor, ¿verdad? Gloria a su nombre.